Okay, well, let's go ahead and begin our study this morning.
Vamos a empezar nuestro estudio esta mañana.
Today we're looking at, or continuing our study on, scriptures difficult to understand.
Y vamos a continuar en las escrituras difíciles de entender.
And so our study has dealt with particular groups of scriptures, both in the Old and the New Testament.
Los estudios están en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Scriptures that are sometimes difficult to understand.
Las escrituras que son difíciles de entender.
And so today we're going to be looking at the puzzling sayings of Jesus.
Y hoy vamos a estudiar los dichos enigmáticos de Jesús.
And so let's go on and open in prayer and we will begin.
Vamos a orar.
Lord, we ask that you would bless our Sunday school lesson this morning. We pray that you would open our eyes and our understanding, Lord, concerning, Lord, the scriptures that we will be studying. We pray you'd open up the word and we pray you would speak to our hearts through them, give us understanding. And we pray for your blessing this morning in Jesus' name. Amen and amen. Now today we're going to look at the puzzling sayings of Jesus.
Hoy vamos a estudiar los dichosos enigmáticos de Jesús.
And so our central truth to begin with,
y la verdad central para empezar,
is Christ desires us to discern, understand, and apply his teachings.
Cristo desea que discernamos, comprendamos y apliquemos sus enseñanzas.
It's very important for us to be a discerning people.
Es muy importante que nosotros seamos una gente que podamos discernir.
To understand what Jesus is saying.
Entender lo que Jesucristo nos está diciendo.
And not only understand, but to apply his teachings in our lives.
Y no simplemente entender, sino aplicar lo que nos está enseñando.
And so, of course, that is the desire of Jesus Christ.
Y, por supuesto, ese es el deseo del Señor que hagamos.
Now, our key verse this morning,
el versículo clave de esta mañana,
is Luke chapter 8, verse 10.
Es Lucas 8, versículo 10.
And does anybody want to read that? Luke 8, 10? The knowledge of the secrets of the kingdom of God have been given to you. You want to read it in Spanish, Brother Pedro?
Sí, dice Jesús, dijo, a vosotros os ha dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan.
Jesus is telling his disciples.
Jesús está diciéndole a sus discípulos.
And he's also telling you and me because we are his disciples.
Y también nos está diciendo a nosotros porque nosotros también somos sus discípulos.
That it's given unto us to know the mysteries of the kingdom of God.
Que nos ha dado el misterio de entender lo que nos ha dado.
God wants to reveal truths to our hearts.
Dios quiere revelar la verdad a nuestros corazones.
And as his children, he will open up his truths.
Y como sus hijos, él se va a abrir a nosotros.
And so as we get into our lesson this morning,
y cuando empecemos esta lección esta mañana,
we need to always keep in mind concerning what Jesus did here on earth.
Mantengan siempre en sus mentes lo que hizo Jesús aquí en la tierra.
Is that the scriptures do not record everything Jesus did and said.
Que en las escrituras no está grabado todo lo que hizo Jesús en la tierra.
Think about that for a moment.
Piensen en eso.
That the Bible, the Gospels, don't record everything that Jesus said.
Que en los evangelios no está en las escrituras todo lo que él hizo.
In John 21, verse 25.
En Juan 21, 25.
Jesus, this is what John said, Jesus did many other things as well.
Que dicen que dice que allí Jesús hizo muchas cosas más.
If every one of them were written down, I suppose that the whole world would not have room for the books that would have been written.
Que hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir.
We need to consider the fact that Jesus did so much.
Tenemos que entender que Jesucristo hizo mucho más.
That there could have been a lot more that could have been said and written.
Que podría haberse escrito para nosotros haber escuchado esas cosas.
Now think about if you were alive and living during the time of Jesus.
Piensen cuando si ustedes estuvieran ahí cuando Jesús estaba.
There's so much that Jesus did.
Que hay mucho de lo que Jesús hizo.
It's amazing that there was still so much unbelief.
Que hay es increíble que después de todo lo que él hizo hay mucho que no creamos todavía.
There's nothing more blinding.
Que no hay algo más que la ceguera.
Than religiosity.
Que la religión.
Just think about that for a moment.
Piensen un momento en eso.
Some of the hardest people to convert are those that are established in their particular religion.
La gente que es más difícil de que se vuelven al cristianismo son aquellos que están muy atentos a su religión.
But thank God for the ones that will open their hearts to the truth of the gospel.
Pero gracias a Dios para todos aquellos que abren sus corazones para entender la palabra de Dios.
Listen to this question.
Escuchen esta pregunta.
If you had one question you could ask Jesus regarding his teachings, what would it be?
Si pudiera hacer una pregunta a Jesús respecto a sus enseñanzas, ¿cuál sería?
Think about it. If you could ask Jesus one question about his teaching, what would it be?
Si usted podría hacerle una pregunta a Jesús al respecto de sus enseñanzas, ¿cuál sería?
Anybody have anything they'd like to say?
¿Alguna persona desea decir algo?
And so the question would be, Sister Marie mentions, why did Jesus seemingly say everything in riddles, or even as he said himself, in parables?
La hermana Marie dijo que le preguntaría que por qué hizo estas enseñanzas en formas de parábolas.
And sometimes, I don't know about you, when you were first saved, but I know it was the same for me, some of those parables were hard to understand.
Y para estos que se comienzan a ser cristianos, son muy difíciles cuando ellos leían estas parábolas.
That's a good question.
Es muy buena pregunta.
Sometimes he leaves it difficult so that he will see that you really want to know the answer.
Me imagino que alguna vez los pone difíciles para saber si ustedes de veras quieren entender y comprender la palabra de Dios.
It's like treasure hidden in the ground, you know.
Es como un tesoro escondido abajo de la tierra.
If we don't take the time to dig for it and go after it, we're not going to get an answer. And so he leaves it somewhat difficult on purpose.
Tiene que uno excavar para poder llegar al tesoro si de veras uno lo quiere.
Now, Jesus was a masterful teacher.
Jesús.
He was a masterful teacher.
Jesús fue un excelso maestro.
And when he spoke, he displayed great skill at grabbing the attention of his disciples and getting them to think deeply about what he was saying.
Y cuando él hablaba a sus discípulos, los hablaba de una manera que los mantenía atentos a lo que estaba diciendo.
You see, that's what a good teacher will do.
Y eso es lo que un buen maestro hace.
He'll get the student to begin to think deeply and hard about what they're saying.
Que les empieza a hablar y los discípulos empiezan a escuchar profundamente para saber lo que están diciendo.
One of the ways that Jesus taught.
Una de las formas en que Jesús enseñó.
Was a way called hyperbole.
Jesús a menudo enseñaba usando hiperboles.
And what this form of teaching did,
y esta forma de enseñanza hacía,
was it exaggerated a story to bring effect.
Que en sus historias exageraba para ser ejecutadas.
For instance,
por momento,
in Matthew 18:9,
en Mateo 18:9,
Jesus said, "If your eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away."
Que si sus ojos hacían mal, que se lo quitaran y que lo tiraran.
Now, that is what's hyperbole, or he's over-exaggerating a point.
Y eso es donde él dice, donde exageraba las cosas que él enseñaba para que lo hicieran bien.
Jesus didn't want people to literally take out their eyeballs or cut off their arms.
Jesucristo no quería que de veras literalmente te sacaras un ojo, te cortaras un brazo.
But he was teaching the importance of not allowing things into our lives that would keep us from entering into his kingdom.
Pero él te estaba enseñando para que tú entendieras que no hicieras estas cosas malas, que hicieras las cosas bien.
And so if there's something that would hinder our spiritual lives, he's saying, cut it out.
Y como él está, cuando te enseñaba, que te decía que cuando te provocaban a hacer algo mal, que lo cortaras de tu cuerpo.
Jesus used this form of teaching to bring or to get the attention of his listeners.
Y él hablaba de esta forma para llamar la atención de los que lo escuchaban.
And so the first portion that we will look at this morning,
la primera parcial de esta mañana es,
is a parable known as the shrewd steward.
Es la parábola.
Which is called the shrewd steward. In part one there.
El mayordomo infiel.
Yep. But the shrewd steward.
El mayordomo infiel.
Turn to Luke chapter 16.
Váyanse para Lucas 16.
And here we're going to look at how the steward, he examined his options and took action. That's our sub-point. He examined his options and took action.
Y aquí en Lucas vamos a ver cómo examinó sus opciones y tomó medidas.
Now we always need to remember that Jesus knows human nature.
Ahora tenemos que entender que Jesús todo el tiempo conoce la naturaleza del humano.
He even knows the secret motivations of our hearts.
Él también conoce los secretos más profundos de nuestros corazones.
In this story that we're about to read,
en esta historia en la que vamos a empezar a leer,
this steward did something that seems devious and self-serving.
Este mayordomo hizo cosas que se miraban muy mal.
So look at Luke chapter 16, 1 through 7.
Vamos a mirar en Lucas 16, del 1 al 7.
And I'm going to read this part, if you don't mind. It says this. This is Jesus speaking to his disciples, and it says this. He told his disciples, "There was a rich man who had a steward who was accused to the man of wasting his resources. So he called him and said, 'How is it that I hear this about you? Give an account of your stewardship, for you may no longer be steward.' Then the steward said to himself, 'What shall I do? For my master is taking away the stewardship from me. I cannot dig, and I'm ashamed to beg. I know what to do so that when I am removed from the stewardship, others may receive me into their houses.' So he called each of his master's debtors and said to the first, 'How much do you owe my master?' And he said, 800 gallons of oil. And he said to him, 'Take your bill, sit down quickly and write 400. Then he said to another, 'How much do you owe?' And he said, 1,000 bushels of wheat. And he said to him, 'Take your bill and write 800. In this parable, we have an interesting situation.
En esta parábola tenemos una situación interesante.
We have this steward who's been mishandling his master's wealth.
Tenemos a este mayordomo que no está haciendo bien su trabajo.
And what is happening here is this steward knows he's about to lose his job.
Y lo que este mayordomo sabe es que está a punto de perder su trabajo.
And so because he knows he's going to lose the job, he's thinking, well, what am I going to do?
Y como sabe que va a perder su trabajo, se está preguntando qué es lo que va a hacer.
He says, in essence, I'm too weak. I'm not a strong man, so I can't build houses.
Yo soy muy débil. Yo no puedo excavar o hacer casas.
I'm not one that works hard with my hands.
No soy alguien que trabaja muy duro con mis manos.
He's more head smart.
Yo soy más bien trabajo con la cabeza.
Then he says, I'm too proud to beg.
Y soy muy orgulloso para mendigar.
Like he's not going to stoop down that low.
Él no se va a bajar tanto así.
And so he begins to connive a plan.
Y él está empezando a hacer un plan.
He begins to prepare himself.
Está empezando a prepararse.
He knows he's going to lose his job.
Sabe que va a perder su trabajo.
So he's preparing for what is coming.
So se está preparando para lo que va a venir.
And so I'm going to go and work out this situation with those that owe my master money.
So voy a trabajar todo esto para por todos aquellos que le deben a mi maestro.
And so this steward begins to tell them to cut their bills down so that they would eventually be indebted to him for what he did.
Y lo que hizo es que estaba empezando a cobrarles nada más la mitad de lo que le debían a su maestro.
Now, this steward is doing something very important.
Y este mayordomo está haciendo algo muy importante.
He sits down and he begins to think about the situation he's in.
Y se siente y empieza a preguntarse de lo que está haciendo.
And so he begins to think, what are my options?
Empieza a preguntarse cuáles son sus opciones.
What am I going to do after I lose my job?
¿Qué es lo que voy a hacer después de que pierda mi trabajo?
And so he realizes he can't work hard physically.
Él se realiza de que él no puede trabajar duro físicamente.
And he's not going to beg.
Y tampoco va a mendigar.
There is everything right about planning.
Es algo está bien cuando estás planeando.
He's considering his situation and he's assessing what am I going to do.
Está considerando sus opciones de qué es lo que va a hacer.
Now what he does isn't necessarily right.
Pero lo que hace no es necesariamente bien.
Imagine if you were his boss.
Imagínate si tú fueras su patrón.
And before he leaves his office,
y antes de que deje su oficina,
he arranges these deals with these people to allow them to pay less to their master and keep more of their money.
Y lo que está haciendo cuando les bajó la mitad de lo que le debían a su patrón para el que le debieran a él.
If you were his boss, you would probably be frustrated with him for that.
Y si tú fueras su patrón, me aseguro de que estuvieran frustrados con él.
However, what ends up happening is interesting.
Y de todas maneras, lo que estaba pasando es interesante.
And so he connives this plan to make sure that those that he is working with will receive him to themselves.
Y lo que está haciendo aquí con los que le debían dinero a su patrón, por bajarles lo que le debían, que lo recibieran a él.
He works out a deal with them that they'd only pay a portion of what they owe.
Hizo un trato con ellos que nomás les deberían de pagar la mitad de lo que les debía.
And so he's making these that he's working with to be favorable to him when he loses his job.
Y eso lo está haciendo para que cuando él perdiera su trabajo, estos otros le ayudaran.
Now, what do you think about this steward?
Ahora, ¿qué piensan de esta historia?
Was he wise or unwise to do or to reduce the indebtedness to those that of his owner?
¿Que si fue sabio en hacer estas decisiones o no?
What do you all think?
¿Qué piensan?
Is this steward being wise or unwise?
¿Este mayordomo fue sabio en hacer lo que hizo o no?
Now notice the question isn't, is he doing right or wrong? We're saying, is he being wise or unwise?
Recuerden que la pregunta no es de que si hizo bien o mal, es que si fue sabia su actuación.
He's kind of being conniving, isn't he? So in a sense, he's not being wise, right? Because he is conniving. He's manipulating the situation. Why is he manipulating the situation? For himself, exactly. He's He's thinking, I'm going to lose my job, and I've got to figure out a way that these people will receive me into their business affairs.
La pregunta, respuesta fue de que uno, pues que a lo mejor estaba haciendo como trampa, y que por qué estaba haciendo trampa, sino porque para ayudarse a sí mismo.
Now, would they or should they hire him?
Y otra pregunta es, ¿lo deberían de contratar otra vez?
What do you all think?
¿Qué piensan?
Would you hire someone like that?
¿Alguno de ustedes contratar a alguien, una persona así?
You wouldn't be able to trust him. I mean, if he's treated his former boss that way, what makes you think he's not going to treat you that way?
Si él trató así a su patrón, ¿cómo vas a saber si no te va a tratar igual a ti?
But like Sister Maxine says, he's conniving, isn't he?
Y como dice la hermana Maxine, no sé qué es conniving, pero como trampa.
But think about it. What he's doing, though, is causing them, for him to tell them, you owe me one.
Y lo que estaba haciendo es de que cuando lo corrieran, él le iba a decir a ellos que, pues, me deben una.
Right? He's working it out in a way that he's going to cause them to have to welcome him into their whatever, into their job or whatever.
Lo que estaba haciendo es que para él poder decirle a ellos que él los ayudó, que tenían que ayudarlo a él.
Now, let's look at our second point here.
Vamos a ver nuestro segundo punto.
Because he received a commendation.
Porque él recibió un elogio.
What that means is that even though the master would have been or should have been upset with him,
De todo lo que le hizo al patrón, que el patrón debería estar enojado con él.
Instead of being upset, even though he was, he still commended him.
En vez, aunque estaba enojado, de todas maneras, él le hizo pagar eso.
I mean, when it says he commended them, that means he spoke well.
Y al contrario, en vez de hablar mal de él, habló bien de él.
So let's look at this, verses 8 through 9.
Y vamos a mirar aquí en Lucas 16, del 8 al 9.
Anybody want to read those verses? Luke 16, verses 8 through 9. These verses, as we're talking about, are puzzling sayings of Jesus.
Y estas son las enseñanzas que son difíciles de entender.
Now, keep in mind the whole story.
Ahora, mantengan en mente la historia.
This steward has manipulated his master's wealth.
Este mayordomo manipuló los bienes de su patrón.
He's about to lose his job.
Está a punto de perder el trabajo.
But now this steward is planning ahead for when he loses it all.
Y este mayordomo está planeando para lo que le va a pasar en el futuro.
So he talks to his master's debtors and takes away some of their debt.
Y habla con los que le debían a su patrón y les corta sus deudas a la mitad.
And so, surprisingly, the master commends him for it.
Y sorpresivamente, el patrón lo elogia por lo que hizo.
Now, notice, he's not saying he did good to lessen the amount these people owed to me.
Y comprendan que no está diciendo que hizo bien cuando les rebajó la mitad de lo que le debía al patrón.
But he's commending the steward because he's planning ahead.
Pero lo estaba elogiando porque él estaba planeando para lo que venía en el futuro.
He's planning for the future when he doesn't have a job.
Él estaba planeando para el futuro cuando no tuviera un trabajo.
And in the same way that this man is commended.
Y en la misma forma este hombre estaba siendo elogiado.
God is looking for people to look ahead to eternity.
Dios está buscando gente que planea para el futuro.
Instead of relying on the security of their wealth or temporary assets.
En vez de estar sujetos a todas sus riquezas y todo, planear para el futuro.
Now, this is shocking how the master responds.
Y esto es un poco de da un poco de shock como reaccionó el patrón.
In this situation, the master is losing out in this situation.
En esta ejemplo, el patrón está perdiendo.
But he's commending them because, as the scripture says, he acted shrewdly. In verse 8. But he acted shrewdly.
El patrón lo elogió al administrador de riqueza mundanas por haber actuado con astucia.
And so he was acting in a way, again, of planning for what was about to happen.
Y él estaba planeando por lo que iba a pasar.
Now, when we look at this, we all focus in on how the steward was doing wrong, manipulating his master's wealth.
Y lo que estamos mirando aquí es cómo estaba haciendo el mayordomo mal.
But what we need to focus in on is the fact of his preparing for what was about to happen in his life.
Que tenemos que mirar el ejemplo de cómo él estaba planeando para el futuro.
This steward was about to face a crisis.
El mayordomo estaba a punto de sufrir una crisis.
He's about to lose his job.
Estaba a punto de perder su trabajo.
And so he responded to that crisis by using the resources that he had at his disposal.
Y él estaba usando sus recursos para sobresalir esa crisis.
And so in a way he was planning for his future.
Y en una forma estaba planeando para su futuro.
Now, Jesus is even explaining that the people of this world are sometimes wiser than the children of light.
Que a veces las personas del mundo son un poquito más sabias que las personas que viven en la luz.
So Jesus even tells his people in verse 9.
Y Jesús les dice a su propia gente en el verso 9.
He says, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, so that when you fall short, they may receive you into eternal dwellings.
Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando estas se acaben haya quedado los reciban a ustedes en las viviendas eternas.
Now what Jesus is saying here is something very important.
Lo que Jesús está diciendo aquí es muy importante.
Is that we as God's people need to be wise.
Que como nosotros, como gente de Dios, necesitamos de ser sabios.
We need to be wise with our finances.
Necesitamos ser sabios con nuestros finanzas.
There's nothing wrong with planning ahead and having a savings account or even a retirement account.
No hay nada malo con tener una cuenta de ahorros y ahorrar dinero.
You see, in the world, many are learned in these things, and so they have wealth at their disposal.
Para todas estas gentes, hay muchas gentes que tienen mucho dinero a su disposición.
But we as God's people have to also be wise and prudent with our earthly wealth.
Y nosotros como hijos de Dios también tenemos que pensar en el futuro y tener unos ahorros si es posible.
We need to be able to even have friends, even like it says here, through the wealth that we have.
Y también como dice aquí la palabra de que podemos hacer amigos por las riquezas que tenemos.
Now that does not mean that our focus should only be on how to get more money and live just trying to gain more, more, more.
Y también el enfoque aquí no es de cuando tú tienes dinero, que eso es lo que tienes que hacer más y más y más.
But we should know that our earthly wealth and our earthly riches are going to perish.
Debemos de saber que nuestras riquezas aquí en el mundo se van a acabar.
It's only temporal.
Es solamente temporal.
But we should have wisdom enough to know how to save and deal with what we have.
Y tenemos que tener la sabiduría para ahorrar lo suficiente para poder vivir bien.
Now, here's a quick question.
Es una pregunta rápida.
How can believers invest in things of eternal value?
¿Cómo los creyentes? Can you say that again?
How can believers invest in things of eternal value?
¿Cómo pueden los creyentes invertir en cosas de valor eterno?
Think about it. How can believers invest in things of eternal value?
¿Cómo pueden los creyentes invertir en cosas de valor eterno?
Are there ways that we can invest?
¿Hay alguna forma en que podemos invertir?
Do you think you're investing in something of eternal value when you give to the church?
¿Ustedes piensan que están invirtiendo en una en algo eterno cuando le dan a la iglesia?
Yes, you are.
Sí, sí lo están haciendo.
When you give your tithes and above your tithes your offerings, you are investing in something of eternal value.
Cuando usted da su diezmo, sus ofrendas, más allá de lo que debe de dar, usted está invirtiendo en algo eterno.
When you're giving to ministries that are ministering to those that are less fortunate than we are.
Cuando usted está dando al ministerio donde están ayudando a esas personas que no tienen, que tienen menos.
When you give to missions.
Que cuando dan a misiones.
And all these kinds of scenarios.
Y estas muchas más de escenarios.
Jesus described it as storing treasure in heaven.
Y Jesús les llama a estas acumulando tesoros en el cielo.
Amen.
Amen.
Second question here.
Segunda pregunta.
What should a Christian's attitude be toward money?
¿Cuál debería ser la actitud de un cristiano hacia el dinero?
So, Sister Marie says we shouldn't hoard it. She doesn't believe we should hoard our money, right? But we should be willing to help those that are in need, especially if we know of someone that's in need.
Que Sister Marie dijo que no lo deberíamos de guardar. Si de veras tenemos dinero y sabemos que alguien necesita algo, ayudarles.
Amen.
Amen.
Sometimes it doesn't even have to be money.
Algunas veces no necesita ser dinero.
Sometimes you may know how to fix something and the person in need doesn't know how to fix it. By you fixing it, you're giving to someone in need.
Muchas veces alguien tiene algo descompuesto y si tú se lo puedes arreglar, entonces arreglando eso, le ahorras dinero a él.
Remember, David Wilkerson began his ministry in the streets of New York.
David Wilkerson, él empezó su evangelismo en las calles de Nueva York.
And he was talking to some people there on the streets.
Y estaba hablando con unas gentes ahí en la calle.
And they were looking at his nice shoes.
Y lo estaban mirando sus zapatos bonitos.
And he noticed that the one that was staring at his shoes had some tore up, no good shoes.
Y él se dio cuenta de que el que lo estaba mirando, él tenía unos zapatos muy rompidos.
And eventually he gave this guy his shoes.
Y eventualmente él le dio sus zapatos a ese que estaba ahí con sus zapatos rotos.
Doesn't the Bible say?
¿Qué no dice la Biblia?
That if you have two coats and someone asks for you of one, asks of you of one of those.
La dice que cuando tú tienes dos abrigos, que no dice la Biblia que le des una a tu semejante.
Jesus said, if someone asks you to walk with them 1 mile, walk with them two.
Ya no dijo Jesús también, si alguien te pregunta, camina conmigo una milla. Camina con él dos.
What should our attitude be toward money?
¿Cuál sería nuestra actitud con el dinero?
We actually need to have a balanced view.
Necesitamos tener una vista balanceada.
We shouldn't hoard it.
No debemos de guardarlo.
But we don't necessarily just give it all away per se.
Pero tampoco darlo todo nomás porque sí.
Amen. But didn't Jesus say, go and sell all that you have and give to the poor?
También dijo Jesús, ¿no?, que vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Jesus is speaking concerning the proper attitude towards wealth.
Él les está hablando de la la actitud correcta con el dinero.
And we should be prayerful with how to handle our own personal wealth.
Y tenemos que ser muy cuidadosos cómo manejar nuestro dinero.
We should be doing both.
Debemos hacer las dos cosas.
Saving.
Debemos ahorrar.
And giving.
Y también dar.
But balanced.
Pero balanceado.
Amen.
Amen.
Now let's go to our second point this morning.
Vamos a nuestro segundo punto esta mañana.
And it is turning the other cheek.
Volver la otra mejilla.
And it's speaking first about not passive about injustice.
Y está hablando de no ser pasivos sobre la injusticia.
There's a few scriptures here.
Hay unas pocas escrituras aquí.
And so let's try to read them. They're not long, but there's a decent amount here.
No son largas, pero son un poco de decentes.
First, Matthew chapter 5, verse 39.
Y vamos a Mateo 5:39.
And it says this.
Y dice esto.
It says, but I say to you, do not resist an evil person, but whoever strikes you on your right cheek, turn to him the other as well. And that's Matthew 5:39. Then John 18, verses 19 through 23.
Luego aquí en Juan 18, del 19 al 23.
Jesus just has said, turn the other cheek.
Aquí cuando Jesús dice, vuelve la otra mejilla.
Look at John 18, 19 through 23.
Aquí en Juan 18, del 19 al 23.
And it says, the high priest then asked Jesus about his disciples and his teaching, and Jesus answered him, I spoke openly to the world. I always taught them in the synagogue and in the temple, where the Jews always meet, and I said nothing secret. Why do you ask me? Ask those who heard me and what I have said to them. Certainly they know what I said. And when he said this, one of the officers who stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, is this how you answer the high priest? And Jesus answered him, if I have spoken evil, bear witness of the evil. But if well, why do you strike me? Then turn to Acts 23.
Luego después en Hechos 23, del 1 al 5.
And it says this, verses 1 through 5. Paul looked at the Sanhedrin and said, brothers, I have lived in all good conscience before God until this day. The high priest Ananias ordered those who stood by him to strike him on the mouth. Then Paul said to him, God will strike you, you whitewashed wall. Do you sit judging me to the law, yet order me to be struck contrary to the law? Those who stood by said, do you criticize God's high priest? And Paul said, brothers, I did not know that he was the high priest, for it is written, you shall not speak evil of the ruler of your people. These verses are seemingly playing around with that verse, to turn the other cheek.
Estos versos están dando el ejemplo de cómo voltear la mejilla.
Now, there is a wisdom that is displayed when we keep silent.
Allí también hay una sabiduría de cuándo saber voltear la mejilla.
And yet, most will struggle with being quiet.
Y todavía muchos batallan para quedarse callados.
In these scriptures, we see how Jesus says to turn the other cheek.
En estas escrituras, dice Jesús que le den la otra mejilla.
And yet we see with Jesus being struck on his, slapped on his face.
Y aquí también miramos cuando Jesús fue que le dieron una cachetada.
We can see that there are times to discern when to speak and when not to speak.
Y aquí también nos enseña de cuándo discernir. Si podemos hablar y cuándo no debemos hablar.
There will be times to speak up.
Habrá tiempos donde podemos hablar.
And yet there are other times when to be quiet.
Y también va a haber tiempos donde te debemos callar.
And so here we're dealing with an ethical situation.
Y aquí estamos lidiando con una situación ética.
Now when Jesus says, when someone slaps you on your right cheek, give to him the other.
Cuando Jesús dice, cuando alguien te dé una bofetada, ofrécele la otra.
Jesus is actually talking about someone who is kind of demeaning them or insulting them.
Y lo que está diciendo aquí Jesús es que cuando alguien te está haciendo de menos.
When you consider what Jesus is saying,
cuando tú consideras lo que Jesús está diciendo,
he's saying if someone slaps you on your right cheek,
cuando lo que está diciendo es cuando alguien te da una bofetada en la mejilla derecha,
as I'm looking at you today here at church,
cuando como te estamos mirando aquí derechos,
my right cheek is facing your left hand, isn't it? My right cheek is facing your left hand, because they're
así
facing
que,
yours.
Let me. Mi cachete derecho se está afrentándote a ti con tu mano izquierda.
Most people are right-handed.
La mayoría de la gente son derechos.
If you get in a fight, not that you should, but if you did, you would probably use your strong arm, right? Your right hand.
Y si, por ejemplo, se llegarían a, en una pelea, usualmente usas tu mano más fuerte.
So most people aren't going to slap their person with their left hand.
La mayoría de la gente no van a darte una cachetada con la mano izquierda.
So the point is more of a backhand slap.
So el punto es más bien de una bofetada en esta forma.
And this kind of slap usually is associated with disgust.
Y esta forma de cachetada es como algo cuando están asqueados de ti.
It's more of a gesture of an insult to the one they're talking to.
Es más como un gesto de odio hacia ti.
Usually if you mean to do damage, you're going to hit them with your strong hand right on the left cheek, not the right cheek.
Usualmente cuando de veras quieren hacerte daño, te van a pegar con la mano más fuerte que tienen.
And so in this situation, he says, turn the other cheek.
So en esta situación, cuando te dan una bofetada en una forma así, es cuando Jesús dice que des la otra.
But God hasn't called you and me to be a punching bag.
Pero Dios no nos ha llamado a nosotros a ser una bolsa de para que nos peguen.
And there will be times for us to speak up.
Y va a haber tiempos donde nosotros podemos contestar.
We're not called to be run over by all kinds of people.
No somos llamados para que la gente nos humille.
You have every right to stand up and to hold your ground.
Tú tienes todo el derecho de defender tu territorio.
I mean, with as much as is in you, don't find yourself in those situations.
Y por más lo que tú tienes adentro, no te encuentres en estas situaciones todo el tiempo.
But there will be times when you have to be quiet.
Pero sí va a haber tiempos donde vas a tener que callar.
And other times when you have to speak up.
Y otros tiempos donde puedes contestar.
When Jesus was hit on his face.
Cuando Jesús fue golpeado en su cara.
He spoke up, didn't he?
Él habló.
He says, "For what evil did you do that to me?"
Cuando lo bofetearon, les preguntó que por cuál maldad le habían pegado.
If I've done evil, then bear witness of this evil, he says.
Si yo hice alguna maldad, déjame saber.
When Paul was struck on his face,
cuando Pablo fue golpeado en su cara,
he reacted, didn't he?
Él reaccionó.
He said, "God smite you, you whitewashed wall."
Bye. Le respondió, no sé cómo.
In other words, he's saying, "You're a hypocrite."
En otras palabras, le dijo que era un hipócrita.
Why are you doing this contrary to the law?
¿Por qué estás haciendo esto en contrario de la ley?
And yet it was the high priest that told that guy to do that to Paul.
Y sin embargo fue uno de los sacerdotes que le dijo a este hombre que le golpeara a Pablo.
Paul didn't stay silent.
Pablo no se quedó callado.
And yet when the man said, "Will you talk that way to the high priest?" He says, "According to the word, we're not supposed to speak evil to our leaders," or however he said it.
Y este le preguntó que si así le contestaría así a uno de los sacerdotes, y Pablo contestó que no es bueno hablarle a un sacerdote de una forma así.
He said, "Can't speak evil of the ruler of your people."
No podemos hablar del mal a un señor como a un sacerdote.
Do you think Paul would have spoke up the way that he did if he knew it was the high priest?
¿Ustedes pensarían que Pablo hablaría maldades así si no supiera que el hombre era un sacerdote?
Probably not.
Probablemente no.
Because he just gave the scripture, the law, that says you shouldn't speak evil of the ruler of your people.
Porque él sabía que la ley decía que no debería de hablar maldad
of our leaders.
A los líderes de su gente.
Now, when we consider turning the other cheek,
cuando nosotros consideramos dar la otra mejilla,
and how that this is one of those puzzling sayings of Jesus.
Y esto es otra de las ¿cómo se llaman? Enseñanzas difíciles de entender.
Sometimes we assume we have to just allow people to beat up on us.
Que a veces nosotros asumimos que debemos dejar que la gente nos golpeen.
But we need to submit to God-ordained authority. Amen. We don't have to allow people to beat up on us.
Nosotros debemos de dejarnos someter a Dios, pero no debemos dejar que la gente nos golpee.
Now, let me share you this quick case study.
Ahora déjanos hacer este parte de enseñanza.
And it's called an ethical dilemma.
Y es un dilema ético.
And so listen to this, and then let's see how you would deal with it.
Vamos a escuchar esto.
Robert worked for a large computer company in sales.
Roberto trabajaba en ventas para una gran empresa de informática.
He was well paid and traveled all over Europe.
Tenía un buen sueldo y viajaba a Europa con frecuencia.
Then he became a Christian and found himself increasingly uncomfortable with what his superiors expected him to do.
Cuando aceptó a Cristo como Salvador, comenzó a sentirse incómodo con lo que sus superiores esperaban que hiciera.
At first, it was to tell little white lies, which seemed minor at the time. He just stretched the truth to make the product a little more appealing.
Al principio, eran pequeñas mentiras piadosas que parecían insignificantes. Solo tenía que exagerar la verdad para presentar el producto con más atractivo.
But soon he was called to outright lie to sell his product and services.
Pero pronto se le pidió que mintiera descaradamente para vender sus productos y servicios.
Robert has grown exceedingly uncomfortable with his job and is unsure how to proceed.
Roberto estaba extremadamente incómodo con su trabajo y no sabía qué hacer.
Robert's in a pretty interesting situation.
Roberto estaba en una muy interesante predicción aquí.
Now here's the first question.
Y aquí está la primera pregunta.
How would you counsel Robert if he asked you for advice?
¿Cómo aconsejarías a Roberto si te pedía un consejo?
How would you advise him?
¿Cómo lo aconsejarías tú a él? I think the truth is most of us, you know, we pretty much sometimes put up with these things when we feel secure in our work.
Mm-hmm.
And we let these things happen.
What do you all think about that? Is that true? Do sometimes there are things like that happening around us on our jobs? Or sometimes the leadership is expecting us to comply and do it ourselves? What are we supposed to do? Does that mean quit right away? Or should we go and talk to our leaders about this? What do y'all think? I think I would do that. I would talk to my leadership about this first. Let them know how I'm feeling.
Una de las respuestas es que el consejo que le darían a Roberto es de ir a hablar con sus líderes.
What do you think about putting a spin on something to make it look more appealing?
¿Qué creen ustedes de decir unas mentiras para hacer un producto que se mire más productivo, mejor?
What do you all think about that statement? Honesty is the best policy.
¿Qué creen de ustedes que la honestidad es la mejor póliza que hay?
This is called an ethical dilemma.
Esto es, se llama un dilema ético.
Any one of us can find ourselves in one of these situations.
Cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en un dilema como este.
And we need to decide to do what is right.
Y nosotros debemos decidir hacer lo que es correcto.
Amen.
Amen.
Every situation can be unique.
Cada situación puede ser única.
But we need to decide to do what is right.
Pero debemos decidir lo que es correcto.
Now let's finish this off with part 3.
Vamos a acabar con parte 3.
Part 3 is dealing with Jesus coming. Jesus coming, and in other words, Jesus coming will bring deliverance. And we can turn to Matthew 24.
La venida de Cristo traerá liberación.
Now, the name of the section is called This Generation Shall Not Pass.
Y la parte 13, no pasará esta generación.
And this is the puzzling saying.
Y esta es la donde está el difícil de entender.
This generation shall not pass.
No pasará esta generación.
And in Matthew 24, verses 29 through 35.
En Mateo 24, del 29 al 35.
We can read about this troubling or puzzling situation.
Podemos leer esta escritura difícil de entender.
Listen to what Jesus says in verses 29 through 35.
Vamos a escuchar lo que Jesús tiene que decir aquí en Mateo 24, del 29 al 35.
And it says, immediately after the tribulation of those days, the sun will be darkened, the moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Then the sign of the Son of Man will appear in the heaven. And then all the tribes of the earth will mourn and they will see the Son of Man coming on the clouds of heaven with power and great glory. He will send his angels with a great sound of a trumpet and they will gather the elect from the four winds from one end of heaven to the other. Now learn this lesson from the fig tree. When its branch becomes tender and grows leaves, you know that the summer is near. So also when you shall see all these things, you know that you shall know that it is near, even at the doors. Truly I say to you, this generation will not pass away until all these things take place. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. And so in these verses, we read about the signs that are leading to the point when Jesus returns.
En esta escritura nos habla de que Él está hablando de las estaciones que se nos vienen a nosotros.
And he says, look at the fig tree.
Y dice, mira a la higuera.
When you see it beginning to sprout its leaves,
cuando empiezan a crecer sus hojas,
you know that summer is near.
Tú sabes que el verano está cerca.
In the same way, he says, when you see these things beginning to happen,
en la misma forma, cuando estas cosas empiezan a salir,
you know the end is near.
Tú sabes que la venida ya está cerca.
And so he says, this generation will not pass until all be fulfilled.
Y en las escrituras dicen que estas cosas no pasarán hasta que sean llenadas.
And so the puzzling part of this verse,
y lo que es aquí difícil de entender,
is in regards to this generation.
En contra de esta generación.
Was Jesus talking to that present generation that he was talking to?
El Jesucristo estaba hablando de la generación de cuando él estaba hablando con ellos.
Or is he speaking concerning the generation that begins to see these things beginning to take place?
O está hablando de la generación donde todas estas cosas estaban pasando.
Now, I believe most of us here would already understand this scripture.
Y me pregunto que la mayoría de ustedes ya saben de estas escrituras.
Because Jesus, even though speaking to his generation,
aunque él está hablando en su generación,
he was speaking prophetically into the future.
Está hablando proféticamente al futuro.
And he's saying there's a generation that will begin to see all these things fulfilled.
Y estaba diciendo que había una generación donde él iba a mirar, que iban a ver todas estas cosas suceder.
And he's saying that generation that begins to see all these things coming to pass.
Y él estaba diciendo que cuando esta generación mirara todas estas cosas pasar,
that generation will not pass away until everything is fulfilled.
Esa generación no va a pasar hasta que todo haya sido llenado.
And so Jesus, even though it can seem a little puzzling,
y aunque se, aquí se mire que Jesús está un poquito desconcertado,
we need to understand that Jesus was speaking concerning a future generation.
Que Jesús está hablando de una generación futura.
And so, because we're already over time,
porque estamos en sobre tiempo,
let's get to the ministry in action part.
Vamos a volver a la ministerio en acción.
The first one is this.
La primera es esta.
Evaluate your finances and your attitude toward them. Are you investing in eternity?
Evalúa tus finanzas y su actitud hacia ellas. ¿Está invirtiendo en la eternidad?
So we should evaluate our finances. Amen.
Tenemos que evaluar nuestras inversiones.
Secondly,
segunda,
pray that God will help you know when to speak and when to be silent, giving you wisdom when you speak.
Ore que Dios lo ayude a saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, y que le dé sabiduría al hablar.
And then lastly,
la última,
take at least one action this week to help yourself or someone else prepare for Christ's coming.
Haga por lo menos una cosa esta semana pensando en la venida de Cristo, o apoyar o ayudar a otra persona a prepararse para ese momento.
Amen.
Amen.
Amen. Praise the Lord. Let's go ahead and say a prayer together.
Vamos a orar.
Lord, we thank you for all that we've been considering, especially in regards to some of the scriptures that are difficult to understand or may seem puzzling to us. I pray that you would give us insight and understanding concerning these areas that may be confusing or may even be hard for us to understand. Give us understanding, we pray. And I pray that you would bless, Lord God, your people, bless the remainder of our service as we celebrate Palm Sunday today. And so we thank you for everything in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen.